Blog de notas. La columna del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias.
Recibimos aquí en la columna del Laboratorio de Virología Molecular a Natalia Echeverría, que es docente de grado 2 del laboratorio y además de doctora en ciencias biológicas, especializada en biología celular y molecular. Natalia, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por recibirme.
Bien, Natalia, hoy vamos a seguir con algo que hablábamos la columna pasada, que es sobre los virus buenos, ¿no? Fabián Aldunate, que estuvo en la columna del 7 de junio, nos hablaba un poco de estos virus conocidos como buenos y que pueden ayudar incluso a combatir otro tipo de enfermedades, otros virus, otras bacterias. Y hoy vos nos vas a hablar de los bacteriófagos o devoradores de bacterias, que decíamos fuera del aire, parece como el título de un cuento de terror o ciencia ficción, pero es algo muy real y que se estudia.
Sí, exactamente. Bueno, realmente Fabián había comentando algunas de las aplicaciones de los virus, que no siempre uno piensa en los virus como algo malo, y realmente tienen muchas aplicaciones que merecen ser resaltadas por su uso para mejorarle la vida tanto a humanos como a animales, no solamente a los humanos. Y uno de estos virus son precisamente estos bacteriófagos, que por el nombre fago, que viene del griego, que quiere decir comer, y bacterio por bacterias, y entonces básicamente es como le pusimos el título a este espacio de devoradores de bacterias. Son los virus que son los más mortíferos, si se quiere, por el número en el que existen más fagos, como se les dice comúnmente, en el mundo que cualquier otro organismo que se les pueda ocurrir, incluso que cualquier otro virus. Y bueno, y ayudan a controlar mucho lo que son los ciclos geoquímicos a nivel de los océanos, por ejemplo. Obviamente, comiéndose, si se quiere decir de la forma más vulgar, a las bacterias que están en el océano y proveyendo de vuelta de todos los reactivos al sistema oceánico. Y así es un ciclo, obviamente, ¿no? Porque donde hay estos virus siempre van a haber bacterias y viceversa, ¿no? Y bueno, lo importante o lo interesante de estos virus es que en realidad fueron reconocidos como entidades hace más de un siglo, a comienzos de 1900, y los habían reconocido en realidad porque encontraron que habían aguas, por ejemplo, de ríos en India y en distintos lugares muy contaminadas, que tenían actividad frente a muchas bacterias que ya se conocían, y lo que lograban era que justamente esas bacterias se murieran. Pero obviamente en esta época todavía no se conocía el microscopio, no estaba desarrollado el microscopio electrónico, y los virus con el microscopio óptico no se ven. Entonces no se sabía lo que eran. Estos primeros investigadores fueron los que también acuñaron el término bacteriófago en el 1917, un microbiólogo canadiense de ascendencia francesa, y bueno, y recién en la década del 40 se pudo realmente darle como una forma a esto, porque lo pudieron visualizar en el microscopio electrónico, y hoy por hoy se conocen como esos bichitos que parece que tienen una cabeza, un tronco y unas patitas, unas fibras abajo. Si bien esta es la forma más conocida de los fagos, no son las únicas formas que tienen, y tienen múltiples formas, pero bueno, esta es la forma como más distinta que hay dentro de los distintos virus que existen, y también como la más atractiva.
Claro, o sea que, Natalia, para hacer un poco de historia sobre esto, podemos decir que primero se descubrió su existencia, se aprendió a reconocerlos, a los bacteriófagos, pero después también, años después, vino una etapa que es la de a poder aprender a utilizarlos con ciertos fines científicos.
Sí, exactamente. De hecho, en la década del 70 comenzaron a utilizarse ampliamente, se venían empleando anteriormente, pero en la década del 70 fue el boom donde se empezaron a usar para muchos aspectos de la biología molecular, y el desarrollo de la biología molecular como la conocemos hoy fue gracias a muchas de estas cosas que se conocieron, por los fagos. Por ejemplo, ya en los 50, incluso antes de identificar Watson y Crick al ADN como la estructura que hoy se sabe que tiene de doble hélice, se sabía que el ADN era una parte integral de los organismos, pero no se sabía que realmente era la base química de la herencia, que lo que se pasa de un ser al otro, la información genética, era en el ADN. Hubo una época que se pensaba que podían ser las proteínas, que son otros componentes de nuestras células. Y fue gracias a ensayos con bacteriófagos que Alfred Hershey y Chase lograron realmente determinar que el material que se pasaba de un organismo a otro no era la proteína, sino que era el ADN. Y esto lo hicieron gracias a los fagos, por ejemplo. Esto fue vital. Después, años más tarde, también se descubrieron un montón de cosas y de reactivos que hoy nosotros compramos comercialmente, que realmente se extraen o se producen a partir de los fagos, como son enzimas que usamos en el laboratorio, y otras también que se producen en bacterias, pero que se descubrieron gracias a que son enzimas que ayudan a defenderse de la entrada de los fagos a las bacterias. Entonces, todo este boom de trabajo de fagos y bacterias dio lugar a un montón de cosas que hoy nosotros no podríamos vislumbrar lo que es la biología molecular actualmente sin estos desarrollos, como la enzima ligasa, la T7 ligasa, la T4, la T7 polimerasa, la T4 ligasa, perdón, la T7 polimerasa, después las enzimas de restricción que son bacterianas, pero que son enzimas que lo que hacen es, cuando reconocen que ingresa el ADN de un fago, lo cortan, por ejemplo. Y eso se descubrió como un mecanismo que tienen las bacterias para evitar ser infectadas por los fagos. Obviamente esto es una carrera entre virus y bacterias y siempre cada uno va desarrollando diferentes estrategias para ganarle al otro.
Sí, Natalia.
Otro que quería decirles que es muy importante es que desde que se descubrieron en realidad se vio ese potencial de usarlos como una terapia, ¿verdad? Para poder justamente atacar infecciones, y esto era un poco el link que yo le quería dar a esta columna que históricamente se llamaba de vacunas. Las vacunas sí son una potente herramienta que nosotros tenemos para prevenir infecciones, pero nosotros también contamos con otras herramientas que son para, una vez que tenemos la infección, poder tratar de controlarla. Hoy por hoy lo que más conocemos ante infecciones, por ejemplo, de bacterias son los antibióticos. Bueno, los antibióticos se descubrieron después incluso que los fagos, y como resultaron ser tan efectivos, se empezaron a producir en masa. Y hoy por hoy ya sabemos que esta producción en masa y el uso inadecuado de los antibióticos ha generado que las bacterias se tornen multiresistentes. Microorganismos realmente que son difíciles de combatir con los antibióticos que tenemos hoy en día. Entonces, ante estas situaciones, los fagos han resurgido como una opción para poder justamente tratar infecciones que estén causadas por bacterias para las cuales los antibióticos existentes ya no están dando resultado. Y esto es lo que se conoce hoy por hoy como terapia fágica o fagoterapia, justamente. Y lo hago amplio porque no solamente sirve para tratar infecciones con bacterias multiresistentes en humanos, sino también para animales o en la industria, por ejemplo, también existen cócteles que se usan de distintos fagos para tratar alimentos para evitar que se contaminen, por ejemplo, con la bacteria Listeria monocytogenes, que suele crecer también a temperaturas muy bajas, y entonces en productos cárnicos se suele aplicar estos cócteles de fagos para evitar que se contaminen con esta bacteria, por ejemplo. Entonces, realmente las aplicaciones son muy amplias, solo que todavía no están en uso, digamos, vamos a decir, aprobado en todas las partes del mundo. Se emplea mucho en Europa del Este, en lo que era la URSS y países derivados de la ex URSS, porque allí no se hacían muchos ensayos clínicos. Y entonces, bueno, iba una persona y decía, tengo esta infección, por favor, analícenme esta bacteria y fíjense qué virus pueden ustedes aislar que sirva para solucionarme la infección. Y eso hasta el día de hoy se hace con muchos más controles que anteriormente, pero en lo que es los países occidentales, recién hace unos 5 a 6 años empezaron a hacer ensayos clínicos, propiamente dicho, para evaluar la seguridad y la eficacia de estos tratamientos con fagos. Pero bueno, el potencial es la verdad que enorme y estaría bueno seguir aportando en esta línea, porque claramente el tema de los antibióticos es un problema. Ya la Organización Mundial de la Salud ha determinado que si seguimos por este camino del uso de los antibióticos y la multiresistencia, para el año 2050 probablemente tengamos más muertes por casos de multiresistencia que por casos de cáncer, por ejemplo. Entonces, reflotar esta área temática, como es la terapia fágica, es algo que bueno, que a mí me interesa mucho y me parece que tiene lugar para desarrollarse en los años venideros.
Claro, una alternativa más saludable, digamos. ¿Qué importancia han tenido los fagos en el desarrollo de la biología molecular?
Bueno, como les dije antes, toda esta cantidad de enzimas que hoy por hoy utilizamos son desarrolladas gracias a los conocimientos con los fagos, pero tal vez lo más nuevo que hay a este respecto y que todo el mundo está hablando es el sistema de edición génica CRISPR-Cas9, que se habla por todos lados, y realmente esto fue un hito en la historia porque se empezaron a descubrir dentro de los genomas de las bacterias regiones que tenían secuencias genómicas repetidas y después secuencias genómicas que no se sabía de qué eran. Y esto estoy hablando de alrededor del año 2000. Recién en el 2005, algunos investigadores españoles lograron identificar que esas secuencias que encontraban en los genomas de las bacterias provenían o eran similares a secuencias de fagos. Y entonces empezaron a postular de que la bacteria tenía como un sistema inmune, entre comillas, porque no es que sea un sistema inmune de verdad, sino un sistema de reconocimiento de secuencias ajenas, para poder después reutilizarlas como memoria y decir, bueno, si vuelve a venir este virus que tiene esta misma secuencia, y por este virus me refiero a un fago, entonces la voy a reconocer y lo voy a cortar y entonces evito que me infecte. Y esto al principio era solo biología, biología básica, ¿no? Fue un descubrimiento y quedó en eso. Y después, años más tarde, alrededor del 2012, 2013, investigadoras Charpentier y Doudna, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, empezaron a pensar que esto se podía adaptar a un sistema que de manera in vitro en el laboratorio lo podíamos emplear para hacer edición génica. ¿Y qué me refiero con edición génica? Bueno, a sacar genes o a cambiar genes, uno que esté mutado por uno sano, o a poner un gen que a mí me interesa en una región para evaluar ciertas capacidades. Entonces, desarrollaron esta técnica de edición génica adaptando esto que habían encontrado en las bacterias y que es este sistema inmune para contrarrestar las infecciones de los fagos. Y bueno, y por esto realmente el año pasado se ganaron el Premio Nobel de Química, estas dos investigadoras, precisamente por este desarrollo, esta aplicación de algo que en realidad se encontraba en las bacterias y que en última instancia todo provenía de los fagos. Entonces, bueno, la cantidad de cosas que se ha aprendido gracias a los fagos es enorme y yo creo que vamos a seguir descubriendo cosas porque hasta que no se descubran toda la cantidad de miríada de fagos que existen, no vamos a descubrir también todos los otros genes nuevos que, así como se descubrió esto en la década del 2000 y recién casi 15 años después se generó una aplicación derivada de la ciencia básica, me parece que es algo que también va a suceder, digamos, con todo el conocimiento que aún no se tiene de los fagos. Así que bueno, realmente para mí son fascinantes. El tema de devoradores de bacterias es una realidad y creo que en los tiempos que se avecinan no solo van a seguir proveyendo de datos útiles y de información muy valiosa para el desarrollo de la biología molecular, sino que además nos van a ayudar en problemas que se nos vienen de salud, como es el tema de la multiresistencia a antibióticos.
Bien, Natalia, nos tenemos que despedir. Nos quedamos bastante colgados con bueno, los tratamientos y la terapia con fagos y la fagoterapia, pero ya vamos a tener que ir cerrando. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en el espacio del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias, y nos estaremos reencontrando contigo, con alguno de tus colegas, dentro de 15 días.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, mi colega Mario Noel Pereira va a estar hablándoles la próxima columna.
Bárbaro, pasaba Natalia Echeverría, docente de grado 2 del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias, doctora en Ciencias Biológicas, especializada en Biología Celular y Molecular. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Comunidad UDELAR.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.